El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Bienvenidos amigos y amigas, estoy nuevamente con ustedes para iniciar otra sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy, como siempre, trabajaremos el área de ciencia, ambiente y salud. Esta clase es para nuestros amigos y amigas que cursan el segundo grado de secundaria. Desarrollaremos con ustedes la ficha número 5 de la semana 9. En la presente clase conoceremos cuáles son las adaptaciones de los seres vivos. A continuación tenemos la actividad número 1. Escucha con atención.
Todos los seres vivos tienen determinadas necesidades ambientales, como la luz, temperatura, humedad, disponibilidad de alimentos, entre otras. Cada uno de estos factores ambientales determinan para cada especie un límite de tolerancia, es decir, cuánto calor, cuánto frío, cuánta humedad u otro factor pueda soportar. Este límite puede ser muy amplio para las especies cosmopolitas, es decir, para las especies que viven en condiciones muy diversas.
Por ejemplo, la cucaracha, que puede vivir tanto en lugares fríos con poca luz como en lugares muy calientes. En cambio, aquellas especies que tienen límites de tolerancia estrechos, como la puya raimondi, que habita solamente en las laderas de los cerros de la puna peruana, se denominan especies endémicas, es decir, son poblaciones exclusivas de ciertas localidades del planeta. Las adaptaciones de los seres vivos están relacionadas al hábitat y al nicho ecológico en el que se encuentran. Es por eso que desarrollaremos estos dos conceptos.
El hábitat.
El hábitat es el lugar físico donde vive o donde podemos encontrar a un individuo. En el hábitat, el individuo encuentra las condiciones óptimas para su vida. Por ejemplo, el hábitat del gorrión es el bosque. Allí encuentra su alimento, lugares para refugiarse, para descansar y también para reproducirse. Continuamos con el siguiente concepto, que es
nicho ecológico.
Para satisfacer sus necesidades, los individuos utilizan solo una parte de los recursos que encuentran en su hábitat. Los recursos que seleccionan para satisfacer sus necesidades vitales corresponden a su nicho ecológico. Por ejemplo, los gorriones son granívoros, es decir, comen granos. No se alimentan de todo lo que hay en el bosque. Solo comen granos o semillas de frutos pequeños y para hacer sus nidos solo utilizan las ramas de algunos árboles, no todo el bosque. Además, influyen en ellos ciertas condiciones de los factores abióticos como la temperatura de los lugares que frecuentan. Como ves, el gorrión selecciona qué comer y dónde hacer su nido. Entonces decimos que es una especie especialista y tiene un nicho estrecho. Por el contrario, el perro puede comer prácticamente cualquier alimento y vivir en muchos lugares distintos. Entonces, el perro es una especie generalista. Voltea la página para continuar. Observamos que en un mismo lugar podemos encontrar diferentes seres vivos. Cada uno de ellos tendrá su hábitat y su nicho ecológico. Por ejemplo, en el bosque hay venados y lombrices de tierra. El hábitat de los venados es el suelo sobre el cual encuentran los recursos necesarios para vivir como alimento y refugio. Y el de las lombrices es la parte subterránea del bosque. Como has escuchado, cada especie cumple una función en el nicho ecológico. Por ejemplo, en las lomas de la Chai, una lechuza cumple el rol de depredador de ratones nocturnos. La escasa vegetación cumple el rol de captar energía luminosa y convertirla en materia que pueden comer los venados de la loma. ¿Quieres saber por qué los seres vivos seleccionan su hábitat y tienen un nicho ecológico? Pues porque en el hábitat encuentran lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales como nutrición, relación y reproducción. Y además, porque tienen adaptaciones que les permiten utilizar dichos recursos. Y ya que hablamos de adaptaciones, desarrollaremos lo que es
la adaptación.
La adaptación es la característica que permite al individuo vivir bajo las condiciones de su hábitat. Por ejemplo, el sapo, cuando es renacuajo, solo vive en el agua porque su único medio de respiración son las branquias. En cambio, el sapo adulto puede vivir en la tierra porque tiene respiración pulmonar. Podemos decir entonces que ambos están adaptados a su medio, el renacuajo con las branquias y el sapo adulto con los pulmones. Estas son adaptaciones en la estructura del ser vivo. Las adaptaciones también pueden ser de comportamiento, por ejemplo, los cambios en la alimentación por la escasez. Ya sabes que entre los seres vivos se encuentran las plantas y los animales. Veamos ahora qué sucede a las plantas y sus adaptaciones. Las plantas deben adaptarse a los factores abióticos como la luz, temperatura y la disponibilidad de agua. Sepamos qué les sucede a las plantas cuando sufren las
adaptaciones a la luz.
La luz es un factor limitante para las plantas, puesto que dependen de ella para realizar la fotosíntesis. Por eso, cuando la luz es escasa, las plantas desarrollan hojas grandes para poder captarla mejor. Por ejemplo, al piso de la selva solo llega un 1% de luz, y algunas plantas se han adaptado para crecer en él y son conocidas como plantas de interior. Para defenderse del frío, las plantas usan distintas estrategias. Exponen al frío solo sus partes más duras. Las hojas que caen actúan como aislante térmico, forman yemas resistentes y órganos subterráneos que almacenan alimento. Es así como las plantas han desarrollado las
adaptaciones a temperaturas extremas.
Las plantas de la puna necesitan un tipo de adaptación para vivir a temperaturas bajas. Por eso se pegan al suelo, ya que este calienta el aire. Mientras más cerca esté al suelo la planta, más cerca está de la fuente de calor. Esto explica por qué las plantas no crecen en altura y tienen forma de almohadilla. Las temperaturas elevadas pueden producir daños irreversibles en las plantas. El calor máximo que toleran algunas plantas es de 40 grados centígrados, pero los cactus pueden resistir temperaturas hasta de 60 grados centígrados. Vamos a continuar con el desarrollo de la presente clase, pero antes voltea la página. Como sabes, el agua es un factor importante para la vida de los seres vivos. Sin embargo, frente a la escasez de este líquido elemento, las plantas realizan
adaptaciones a la disponibilidad del agua.
Las plantas de diversos tipos poseen variadas estrategias para proveerse de agua. En los desiertos, por ejemplo, muchas plantas anuales florecen y semillan rápidamente cuando hay agua. En esas breves épocas de crecimiento, el desierto puede estar alfombrado de flores. Muchas plantas perennes están adaptadas para almacenar agua. Algunas, como los cactus, no tienen hojas. Otras pierden las hojas durante las sequías. Y otras tienen las hojas duras para conservar el agua. En las zonas áridas de la costa norte del Perú, hay una especie particularmente adaptada a la carencia del agua. Se trata de el algarrobo. Su raíz principal puede llegar a profundizar hasta 40 metros en busca de agua subterránea, en tanto que sus raíces secundarias pueden crecer 30 metros o más en la superficie del suelo, también en busca de agua. Bien, amigos y amigas, ya hemos conocido los conceptos de hábitat y nicho ecológico. Asimismo, hemos visto cuáles son las adaptaciones de las plantas frente a los factores abióticos como la luz, las temperaturas extremas y la disponibilidad del agua. Ahora debes desarrollar la actividad número 2.
Responde brevemente.
¿A qué factores ambientales deben adaptarse las plantas? ¿Por qué? Llegó el momento del intermedio musical. Aprovecha el tiempo y responde la actividad mencionada. ¡Ya vuelvo!
Thank you.
bien, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo respondieron la actividad número 2? Seguramente que lo han hecho bastante bien. Suponiendo que la respuesta no sea la acertada, ustedes tienen la oportunidad de revisar nuevamente el contenido de la ficha al final de la clase. Y recuerden que pueden consultar acerca de estas y otras actividades con sus amigos orientadores o con sus amigas orientadoras. Muy bien, ahora continuemos con la clase. Ya hemos visto que los seres vivos sufren diversas adaptaciones. En la página 2 habíamos desarrollado las plantas y sus adaptaciones, pues ahora nos corresponde desarrollar los animales y sus adaptaciones. Así como las plantas, los animales también se adaptan a diversos factores abióticos. Entre ellos hay adaptaciones a la luz, adaptaciones a temperaturas extremas, adaptaciones a la disponibilidad de agua, adaptaciones a la presión y adaptaciones para la locomoción. A continuación, sabremos cómo son sus
adaptaciones a la luz.
La pigmentación de la piel de los animales los protege de las radiaciones solares. Es así que cuanto más oscuro es el color de la piel del animal, estará más protegido de las radiaciones solares. Y esto sucede porque los animales se han ido adaptando a las condiciones climáticas en donde se observa excesiva luz o excesivo calor. Por el contrario, algunos animales de zonas poco iluminadas han desarrollado la capacidad de producir luz, como por ejemplo ciertos peces que viven en las zonas más profundas del mar. Esa capacidad de producir luz se llama bioluminiscencia. Así como los animales se han adaptado a la luz, veamos cómo han desarrollado sus
adaptaciones a temperaturas extremas.
Los animales se adaptan al frío extremo, incrementando su grado de aislamiento frente al medio ambiente. El pelaje y el plumaje atrapan aire y proporcionan aislamiento para animales terrestres. El cuerpo de los animales acuáticos como las ballenas, morsas, focas y pingüinos está aislado por la grasa que almacena. Estos animales gastan muy poco calor fuera de su capa de grasa y de este modo se mantienen calientes. Otros animales, como el zorro del Ártico, tienen en sus extremidades una capa de grasa que forma las plantas de las patas que se mantienen blandas y elásticas incluso a temperaturas de menos 50 grados centígrados, evitando así que sus extremidades se congelen. Vamos a continuar con el desarrollo de la presente clase, pero antes voltea la página. Las adaptaciones al calor extremo se producen por medio de la transpiración. El cuerpo debe evaporar un gran volumen de agua con el objeto de descargar el calor corporal. Y por eso, el consumo de agua es alto en estas condiciones. Los animales pequeños del desierto habitualmente no descargan calor mediante sudoración o jadeo, sino que más bien regulan su temperatura evitando el calor directo. Estos animales generalmente son nocturnos. De esta manera, hemos conocido cómo son las adaptaciones de los animales a los factores abióticos como la luz y las temperaturas extremas. A continuación sabremos cómo son sus
adaptaciones a la disponibilidad del agua.
Ante la ausencia de agua dulce, algunos animales pueden beber agua salada, como por ejemplo el ratón del desierto. Los animales del desierto, como los reptiles e insectos, por ejemplo, poseen una capa externa impermeable y tienen excreciones secas que, por lo tanto, economizan agua. Otra estrategia para conservar el agua del cuerpo consiste en evitar la excesiva transpiración gracias a una cubierta protectora de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, los insectos poseen una cubierta de quitina revestida de cera, lo que hace que su cuerpo sea impermeable. Otro animal muy conocido es el camello, que también se ha adaptado al estrés por temperaturas extremas y falta de agua. ¿Y cómo hace para obtener agua en esos largos días en el desierto? Pues almacena el agua en forma de ácidos grasos que deposita en sus jorobas. ¿Y qué te parece la información que estás recibiendo en esta clase? Es bastante interesante, ¿verdad? Aún debemos conocer cómo son las
adaptaciones a la presión.
La presión atmosférica disminuye con la altura, dificultando la captación de oxígeno. Por eso, los animales que viven en la altura, como los camélidos de los Andes del Perú, poseen mayor cantidad de glóbulos rojos que permiten a la sangre transportar más oxígeno. También observamos que la presión del agua aumenta con la profundidad y ejerce una gran fuerza sobre los organismos acuáticos, es decir, sobre los peces. La vejiga natatoria que poseen algunos peces es una adaptación a la presión del agua, pues consiste en una cámara llena de aire que funciona a manera de un flotador regulable. Por ejemplo, un pez que posee vejiga natatoria puede flotar a la profundidad que necesite sin hundirse por falta de energía. En cambio, los peces que no poseen vejiga natatoria, como los tiburones, se mantienen a flote por tener un esqueleto formado por cartílagos que son más livianos que los huesos. Voltea la página. Así como los animales se han adaptado a la altura y a las profundidades del mar, también han tenido que adaptarse para movilizarse en la tierra, en el aire y en el agua. Y precisamente, a continuación sabremos cómo son sus
adaptaciones para la locomoción.
La locomoción en la tierra se realiza por medio de las extremidades o patas, las que permiten la marcha y carrera de los animales. Las patas son varios segmentos articulados que permiten movimiento. Las patas están adaptadas para el salto, como en el caso del canguro, la langosta y el sapo. En otros casos, las patas están adaptadas para la carrera, como sucede con el avestruz y el venado. Pero no todos los animales terrestres tienen patas para correr, caminar o saltar. Por ejemplo, los caracoles y las serpientes deben arrastrarse sobre una superficie para desplazarse. Los caracoles se mueven por medio de un pie musculoso y las serpientes ondulan su cuerpo. De esta manera logran movilizarse de un lado a otro. Un caso particular de la locomoción en la tierra lo vemos en animales como los topos, que cavan túneles o galerías para movilizarse. Así como los animales se desplazan en la tierra, también se desplazan en el aire. la locomoción en el aire se realiza por medio de las alas. Esta es una característica común en aves y en mamíferos voladores, como los murciélagos e insectos. Además, existen animales que se movilizan o desplazan dentro del agua. La locomoción en el agua exige características especiales. Los peces tienen cuerpo hidrodinámico, es decir, cuerpo alargado y más delgado en las puntas. La forma de su cuerpo le permite al pez que disminuya la resistencia al agua y pueda desplazarse sin dificultad. Así, amigos y amigas, hemos conocido cuáles son las adaptaciones de los animales frente a los factores abióticos. Ahora debes desarrollar la actividad número 3. Completa las siguientes ideas. Letra A. Los animales y las plantas deben adaptarse a temperaturas como... Letra B. Los animales han sufrido adaptaciones para la locomoción de tres tipos. Y letra C. De la piel de los animales los protege para las radiaciones solares. Ahora ponte en marcha. Completa estas ideas mientras te acompaño con este fondo musical. Muy bien, amigos y amigas, volteen la página. Ahora corresponde desarrollar la sección de Hazlo tú mismo. Tienes aquí una actividad la que debes desarrollar adecuadamente revisando la presente clase. Además, como siempre, te espera tu reto personal. Recuerda que estas actividades te ayudarán a ampliar tus conocimientos de este y otros temas. Consulta con enciclopedias y diccionarios para el desarrollo de las mismas. También recuerda compartir tus respuestas con tus compañeros de clase en tus reuniones de fin de semana. Hasta aquí tu amiga Gladys Trujillo. Me despido hasta la próxima clase.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.